Herrera en COPE.
Estar informado.
Mañana se cumplen 10 años del comunicado de la banda terrorista ETA, en la que anunciaban lo que ellos llamaban cese de actividad, que no era otra cosa que cese de los atentados terroristas y de los asesinatos con los que consumaron su actuación desde su fundación. Con motivo de esa efeméride, seguramente se van a realizar no pocas historias retrospectivas acerca de ETA y su carrera criminal a lo largo de todos estos años. Y además le sumamos que ayer el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, escenificó una suerte teatral de reconocimiento de algún tipo de dolor o de sufrimiento por el dolor que habían causado. Créanme que el asunto se conforma o se confirma como uno de los principales de la actualidad del día. He querido ilustrarlo esta mañana con la persona de Manuel Sánchez Corbí, que ha vivido en primera persona la persecución y la lucha contra ETA. Desde su primero como hijo del cuerpo, después como guardia civil, después como responsable de operaciones. Son años duros que los ha plasmado en dos libros y además ha inspirado un documental televisivo, El Desafío ETA, de cierta estimable calidad. 10 años después de la derrota de la banda de ETA, hablo con el coronel Manuel Sánchez Corbí, hoy civil encargado de otros asuntos en las empresas particulares. Querido Manuel Sánchez Corbí, me alegro mucho de saludarle.
Pues muchas gracias, Carlos, igualmente.
¿Está usted bien?
Perfecto.
¿Qué ha significado para usted o qué significa para usted el comunicado de ETA del que mañana recordamos hace 10 años ocurrió?
Bueno, el comunicado de ETA de hace 10 años, para nosotros los que estábamos en primera línea de combate, no fue ninguna sorpresa. Era una secuencia lógica y únicamente venía a decir lo que ya nosotros llevábamos muchos años adivinando, porque el desenlace ya hacía muchos años que se veía venir.
¿Desde cuándo empieza usted a pensar, a través de todos los infiltrados que tenía usted en la banda terrorista ETA, junto con el trabajo de Policía Nacional, CNI, etcétera, etcétera, que ETA estaba acabada?
ETA pasó por muchas fases. Pasó por una primera fase donde ETA podía ganar. Luego pasó por una fase donde ya ETA vio que no podía ganar y que podía alargarse eternamente un toma y daca entre ETA y nosotros. Y luego ya pasamos una fase donde ya nosotros veíamos que la derrota de ETA, la derrota policial, porque nosotros en nuestro ámbito de trabajo es la derrota policial y judicial, evidentemente, porque jueces y nosotros trabajamos juntos. Nosotros ya lo veíamos pues casi a partir del 2001 ya se ve que el final va a llegar. No sabes si 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, pero el final va a llegar y el desenlace está escrito y los buenos ganarían.
¿Hasta dónde tenía usted infiltrada a su gente en la organización?
Esas son cosas que nunca se cuentan. Yo siempre, cuando alguna vez me han hecho esa pregunta, yo lo he dicho. Nosotros hemos tenido siempre menos infiltrados, informadores, de los que hubiéramos querido, pero más de los que ellos siempre pensaron. Sí es verdad que entre todas los mecanismos de investigación que teníamos, infiltrados, escuchas telefónicas, seguimientos, análisis de documentación, en los últimos años sabíamos muchísimo de ETA. Igual que en los años 80 no sabíamos nada, en los años 2000 sabíamos muchísimo, no todo, porque si hubiéramos sabido todo no se hubiera seguido produciendo algún atentado que se produjo, pero sí sabíamos mucho y sobre todo ya llevábamos nosotros la iniciativa. y ya en las operaciones que hacíamos en Francia ya podíamos ir haciendo detenciones selectivas, siempre orientadas a acabar con ETA. Porque llegó un momento, en los primeros años era subsistencia, era terrorista que veo, terrorista que detengo. Los últimos años es, de todos los terroristas que veo, ¿a cuál me interesa más detener para acabar con ETA?
Es decir, que sacrificaban el hecho de poderle poner los grilletes a un individuo con tal de tenerle controlado y seguirle para que descubriera más cosas.
Sí, cuando ya tienes mucha información, y además de mucha información tienes mucha capacidad de trabajo, fundamentalmente en Francia, porque ETA, para reducirlo, ETA mataba en España, pero vivía en Francia. Cuando digo vivía, es que tenía todas sus estructuras en Francia. Cuando ya tienes mucha información de lo que ocurre y tienes mucha capacidad de trabajo, eso te permite ir haciendo trabajo muy selectivo, siempre con una finalidad, que es acabar con ETA. Acabar con ETA porque al final no se podía alargar mucho más.
Cuando secuestran a Ortega Lara y ustedes investigan, llegan a la célebre fábrica de aquella población donde sospechaban, después de mucho avistar quién entraba y quién salía, con qué entraban y con qué salían, dedujeron ustedes que Ortega Lara estaba allí. Le tuvo que pedir al juez media hora más para seguir buscando porque no encontraban el Zulo. Si ustedes se hubieran marchado sin encontrar ese Zulo, ¿qué habría pasado con Ortega Lara?
Fueron muchos meses de trabajo, sobre todo de mis compañeros del Servicio de Información de San Sebastián, que nos llevaron a la conclusión de que estaba allí. ¿Qué ocurre? Los Zulos de ETA están muy bien hechos, técnicamente están muy bien hechos, y aun sabiendo que está ahí, hay que encontrarlo, y eso lleva mucho tiempo. Al final se entró en la nave, se tardaba en encontrar, hubo cansancio, hubo incluso desesperación, y bueno, se planteó el que había que dejarlo. Si nos hubiéramos ido, para empezar, los custodios de Ortega Lara hubieran estado detenidos durante 5 días, y luego, si hubieran salido en libertad, no hubieran vuelto por allí porque no sabían. Ellos sí sabían que estaba dentro, nosotros no, con lo cual ellos hubieran supuesto que eso estaría vigilado y no volverían, seguro. Seguro, porque para ellos yo creo que la vida de Ortega Lara valía poco. Valía más su seguridad que la vida de Ortega Lara.
¿Fue casualidad o finalmente reducción de otras posibilidades el hecho de mover una máquina pesada debajo de la cual estaba el agujero del Zulo?
Bueno, pues fueron las dos cosas. Fue casualidad, pero casualidad porque estábamos buscando por todo el sitio de la nave. La nave era una nave con un muy grande, con un montón de aparatos, de cachivaches, y la búsqueda que estábamos haciendo era un poco, bueno, no era una búsqueda concienzuda ni sistemática. Entonces, en esa búsqueda un poco que todo el mundo iba buscando por donde podía, pues apareció porque había dos máquinas iguales, que el comportamiento no era el mismo. Si no hubiera sido así, de hecho ya nos habíamos planteado hacer una búsqueda sistemática, es decir, vaciar la nave, vaciar todo el mundo y empezar a buscar rendija por rendija, porque un Zulo con una persona que se abre y se cierra todos los días, pues obligatoriamente hay alguna rendija, con lo cual lo hubiéramos encontrado, independientemente que se encontró pues de manera más o menos aleatoria.
¿Ese fue el momento más satisfactorio de su lucha contra ETA?
A ver, el momento más satisfactorio ha habido unos cuantos, míos y de todos los guardias civiles, que es cuando salvas vidas. Y Ortega Lara fue salvar una vida. Ha habido otros casos de detener algún comando a punto de hacer algún atentado o detener a un dirigente de ETA en Francia que estaba ya ordenando atentados, donde también salvas vidas. ¿Qué ocurre en Ortega Lara? La vida que salvas la estás viendo. Habíamos visto a Ortega Lara antes del Zulo, que tenía un aspecto, bueno, normal, saludable, como todos nosotros, y vimos un Ortega Lara cuando sale, que era un náufrago. Ahí te das cuenta de una vida que acabas de salvar directamente. Veamos, yo insisto, Ortega Lara fue el mérito de mucha gente. Yo estaba allí ese día, pero fue el mérito de mucha gente.
En el caso de Miguel Ángel Blanco, que cambia también en algo la percepción de ETA en no en la mayoría de la gente decente, pero sí en algunas en algunos estadios en la sociedad vasca, fundamentalmente, y también alguna de la española, estuvieron cerca de poder solucionarlo, o habría sido del todo imposible si hubieran tenido más tiempo.
No había tiempo. Una investigación lleva tiempo, lleva meses. Aquí solo había 48 horas, creo que eran. Si estuvimos cerca realmente, pero sí que era fruto del azar, porque como no sabíamos nada de quién podía ser, pues bueno, se hizo un estudio selectivo y por las zonas donde el comando podía moverse, en las horas que previsiblemente iban a liberar o asesinar a Miguel Ángel Blanco, había patrullas patrullando el terreno, pero prácticamente por no estar quietos en los cuarteles. Y una de las patrullas estuvo muy, muy cerca, es más, casi escuchó el disparo, y cuando llegaron, pues Miguel Ángel Blanco estaba todavía agonizando. Pero ahí sí que hubiera sido el azar.
Contaba el general Galindo que cuando cayó la cúpula de Vidart, año 1992, él simplemente miró a los ojos a Paquito durante 10 segundos y dijo que esa fue su recompensa, la que más le honró, después de todo el trabajo. Aquella caída, ¿usted ha podido verle los ojos a los que ha propiciado la caída?
Algunos sí, a otros no. Las últimas detenciones en Francia, los últimos años, la policía francesa siempre permitía, el trabajo era conjunto y la policía francesa permitía siempre algún observador, y ahí estábamos, algún guardia civil. Sí, se los veías, pero bueno, se los veías con total indiferencia, no, ni había rencor, ni había nada. En fin, esto es, era el trabajo acabado y punto.
La caída de la cúpula de Vidart ha sido la caída de la cúpula más importante de ETA, de todas las caídas de cúpula que ha habido.
Quizás ha sido la más importante porque fue la primera. Eso ocurre en el año 92. La cúpula de ETA, en aquel momento eran tres personas. Se detuvieron a los tres de golpe y en Francia. Y se detuvieron por mis compañeros de San Sebastián con un trabajo impresionante. Nunca antes se habían detenido a una cúpula entera. Hasta entonces, ETA en Francia se sentía más o menos seguro. Esa fue la primera demostración de que ya no eran intocables y de que a partir de ese momento ya ellos tenían que perder. Además, fue importante porque los eventos del 92 de España eran muy importantes. Era el momento en que España se abría al mundo como una democracia joven y solvente. La detención de la cúpula de Vidart permitió que los eventos del 92, la Expo, los Juegos Olímpicos, discurrieran con normalidad. Era un reto muy grande para España. Pero en el terreno, digamos, puramente lucha antiterrorista, aquello fue el momento en que dijimos, ya no sois intocables y seguramente vuestro fin está marcado. No sabremos cuándo, pero ya tu fin está marcado porque tú ya has perdido lo que antes te garantizaba tu seguridad, que era Francia.
Coronel Sánchez Corbí, las causas pendientes, los casos que se desconocen, ¿son prácticamente irresolubles? Es decir, ¿quién mató a Menganito, Zutanito? Hay más de 300, tengo entendido.
Pues sí, no. Sí, ¿por qué? La mayoría de de las causas pendientes, la mayoría, yo diría el 90%, hablo de memoria, son causas de los años 78, 79, 80. ¿Qué ocurría entonces? Había atentados todos los días. Había varias facciones terroristas actuando. Estaba ETA político-militar, ETA militar, IRA ULCHA, los comandos autónomos. Y el Estado no tenía ningún medio para luchar contra ello. ¿Qué ocurría? Había atentados donde la policía judicial, Policía Nacional o Guardia Civil, todavía no existía la Ertzaintza, prácticamente te limitabas a ir, recoger al muerto y no había ninguna investigación. Con lo cual, el material para investigar, primero, es de los años 80, hace 40 años, y segundo, el material primitivo o primero es ninguno. Con lo cual, desde el punto de vista de investigación policial-judicial, es imposible. ¿Cómo no es imposible? Bueno, los autores están vivos. podrían ayudar a esclarecer, por lo menos aunque solo fuera para una familia, decirle quién mató a su marido, a su padre, a su hijo. Y luego añado una cosa, todavía hay 3 cuerpos de asesinados por ETA que no han aparecido, nunca.
¿Qué son?
Pues 3 trabajadores gallegos que en los años 70 vivían en la frontera, en Irún, fueron a Hendaya a ver una película cuando en España el cine picante, porno, estaba prohibido. Los confundieron con policías, fueron secuestrados y fueron asesinados. Esos cuerpos nunca han aparecido. Entonces, las causas pendientes, policial, judicialmente, es casi imposible, pero hay otras vías.
Cuando ayer el individuo Arnaldo Otegi hablaba de un sufrimiento, un dolor que no debía haberse producido, a usted le recompensó como guardia civil, como compañero de muchos policías, guardias civiles y militares muertos.
Bueno, a mí personalmente me produjo indiferencia. Indiferencia porque en el 2011, cuando ETA anuncia el alto el fuego o el cese, ahí lo que debería haber ocurrido era, pues, como en las películas, y voy a hacer un ejemplo cinematográfico, en las películas que sale al final de la película a la pantalla y pone fin y ya está. En vez de eso, se puso en marcha otra película que era, vamos a intentar que el final real no parezca como ha sido. Y empieza un relato que a mucha gente le interesaba, que fue, pues, intentar engañar con cómo se acabó con ETA. Y, por ejemplo, pues empieza ETA a dar un comunicado donde dice que ha decidido dar una nueva oportunidad a la paz. Prácticamente nos salva la vida. Entonces, eso no es real. A partir de ahí se pone en marcha una serie de escenarios, una serie de acontecimientos que lo que intentan es diluir la realidad. Lo de ayer, para mí, es uno más. A mí, personalmente, me produce indiferencia porque si hubiera dicho así o no se hubiera dicho, nuestra vida no hubiera cambiado en nada. Nada hubiera cambiado, con lo cual es un gesto que a mí personalmente, bueno, esto haya cada cual, pero a mí me produce indiferencia.
¿Cree que ha habido un intercambio de intereses entre la banda terrorista, sus representantes civiles y políticos y algún partido político en el momento en el que se dice ahora se acaba, el terrorismo está acabado porque os tenemos maniatados, infiltrados, agujereados, controlados. Pero dad el paso al frente, asumid vosotros la derrota y a cambio habrá algún tipo, aparte de que yo me ponga la medalla, habrá algún tipo de compensación a través de los caminos de blanqueamiento y legalización.
No lo sé. Lo que yo sí sé es que ETA, y lo demostramos, fue absolutamente aniquilada. En el 2007, cuando se rompe la tregua, la cúpula de ETA eran 5. En el 2008, de una atacada, detenemos a 3. Quedan 2. En el 2008 detenemos a Cherokee. Queda 1. En el 2010 solo quedaba ETA, que fue el autor del último asesinato de ETA, un policía francés en los alrededores de París, y lo detenemos. A partir de ahí no queda nada. No queda nada de nada. Con lo cual nosotros, nuestro trabajo acaba ahí. Lo que luego ya dentro del mundo político se haga, yo puedo tener una opinión, evidentemente, pero ya entra, ya se sale fuera de nuestro ámbito. Yo creo que la derrota de ETA fue absoluta, y todo lo que luego se haga ya, digamos, no está condicionado por nuestra actuación. Lo que ya hagan otros, allá cada cual con su responsabilidad.
Los que quedan, que quedan pistoleros sueltos, buscados por la justicia, andando por la calle de pueblos del País Vasco o de pueblos de Francia.
Quedan pocos. De hecho, en el 2011 ETA proclama el alto fuego. Se sigue deteniendo a gente. El último que se detiene es Josu Ternera en el 2019. Mis antiguos compañeros del Servicio de Información de la Guardia Civil, que son eficaces, son buenos profesionales, están dirigidos por un buen amigo y un buen profesional, siguen trabajando y siguen buscando a los etarras que tienen causas pendientes. ¿Por qué? Porque una cosa es el fin de ETA y otra cosa es que las leyes penales en España no han cambiado. No ha habido una ley de amnistía como hubo en el año 78, con lo cual la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Ertzaintza son policía judicial, se deben a las leyes y mientras haya delitos sin prescribir y delincuentes requisitoriados, el trabajo continúa. ¿Hay muchos? No, hay pocos. ¿Hay jefes
armados?
Armados yo creo que no, porque las pocas, ¿para qué van a estar armados si ya han sido derrotados? Tener un arma, iba a decirlo en plan vulgar, es un marrón. No, yo creo que los que están diseminados por Europa y por el mundo, pues muchos han rehecho su vida en otros países y otros muchos están esperando que sus causas prescriban, pues para volver a al País Vasco. Jefes no queda ninguno, porque tal como he explicado, todos fueron detenidos. ETA en sus últimos años ejercía, los jefes de ETA ejercían un poder tiránico. Nadie movía una coma sin permiso ni levantaba la voz, con lo cual los jefes fueron detenidos todos. Eso sí que no hay ninguna duda. Los terroristas de a pie pues se han ido buscando la vida prácticamente. Durante unos años tenían un cierto apoyo de la organización, que les proveía de documentación falsa y en algún caso dinero. Eso yo creo que ya ha acabado, con lo cual cada uno se ha buscado la vida como puede y están subsistiendo, esperando que sus causas acaben, prescriban y puedan volver a claro, su casa.
El principal santuario era Francia, pero también en Hispanoamérica se albergó a mucho criminal, unos por acuerdos con el gobierno español directamente, otros porque allá, en fin, buscaron su vida y, bueno, pues montaron hasta un restaurante. ¿A todos esos los tenía también controlados, los que estaban en América?
No, la parte exterior, y no revelo un gran secreto, era fundamentalmente tarea del Centro Nacional de Inteligencia, que sí tenía ubicados a la mayoría en sitios donde en algunos eran clandestinos y en otros pues tenían un cierto apoyo del país de turno. Nosotros hicimos detenciones en esos países, pero fundamentalmente eran detenciones cuya investigación partía de España y sobre todo de Francia. Pero la investigación, digamos, en esos países corría a cargo, lógicamente, del Centro Nacional de Inteligencia, que es el que tiene presencia activa en esos países, y para eso está, y lo hace muy bien.
Uh-huh. ¿Añora usted su tiempo al frente de las responsabilidades que ha tenido como Guardia Civil?
No, me quedo con la íntima satisfacción del deber cumplido.
Es Manuel Sánchez Corbí, coronel de la Guardia Civil, responsable, entre otros, y de muchos años de operaciones antiterroristas, ahora que celebramos, algunos lo celebramos, otros lo lamentan, el que haga 10 años que ETA reconociera que había sido derrotada después del trabajo de estos hombres y mujeres, tanto de la Guardia Civil como de la Policía, como del Centro Nacional de Inteligencia, como de otras policías y como de el Estado, en una palabra. Don Manuel, me alegro mucho de saludarle.
Igualmente, y dentro de 10 años volvemos a vernos.
Pues, hombre, si puede ser antes, usted sabe que yo siempre le espero por aquí.
Muchas gracias.
Gracias, Manuel. Un abrazo.